Dramas. Giros.
Drama.
Drama.
Diálogo y algo
sin camino.
Dramas.
Al desenlace.
Es el cuerpo.
Tramas.
¿Estás cómoda?
Sí, fenomenal. ¿Sí? Fenomenal. En la radio siempre es como. Hay un tipo de construcción de pastores que se llama choza en Extremadura, y decimos siempre que la radio es como una choza muy acogedora, ¿no? Muy envolvente.
Ah, sí. La figura es la choza.
Sí, los pastores se quedaban a dormir en una choza, una construcción de adobe, barro, paja, algo así. Muy acogedor, muy acogedor. Y entonces, para contar historias y todo esto, la radio es nuestra choza.
Hoy, en Tramas, entre los indignados de España, el periodismo radiofónico y los paisajes sonoros, con Ana Grajera Macías. Capítulo 1.
Si uno mira las cosas desde este país que se llama Argentina, o desde un paisito que lo tenemos aquí enfrente a nosotros, que se llama Uruguay, las cosas parece que son más o menos parecidas. Entre argentinos y uruguayos hay un río de por medio, el Río de la Plata, nos autodenominamos rioplatenses, participamos de parecidas pasiones, el fútbol, el mate, la carne asada, la radio también, y también las mismas penurias. A veces padecimos a lo largo de la historia contemporánea, argentinos y uruguayos, las mismas penurias. Golpes militares, autoritarismo, veranos donde la temperatura es muy alta, más alta de la que marca el termómetro. Este verano 2011, Ana, ¿fue muy caliente en España?
Sí, 44 grados. Cuando preparaba la maleta para venir aquí, a Buenos Aires, el termómetro marcaba 44 grados. Y era una paradoja hacer la maleta para el invierno, partiendo de un verano calurosísimo. Comenzó siendo muy frío. Y parece que termina siendo muy, muy cálido, demasiado. Y todo el mundo mira lo del cambio climático. Unos se burlan, otros afirman que son ciclos y al final no lo sabremos. Pero es verdad que todo cambia mucho y que los inviernos se vuelven locos y los veranos también.
Ana Grajera Macías es licenciada en Comunicación Audiovisual, recibida en la Universidad de Salamanca. Desde 2004... la licenciada Grajera Macías se desempeña como profesora asociada en la licenciatura de Comunicación Audiovisual que se dicta en la Universidad de Extremadura de España.
Y en los veranos, en algunos veranos particularmente, no sé si se vuelven locos, pero hay movimientos que ponen en escena, movimientos sociales, gente, que en lugares públicos, en esos ágoras modernos, ponen en escena demandas, peticiones, búsquedas de nuevos mundos, probablemente mejores. ¿Eso también pasa en Europa?
Sí que pasa. No fue tanto un verano, fue el 15 de mayo, pero seguramente por la temperatura, como dices, Oscar, la temperatura no era la que marcaba el termómetro, era mucho mayor. Porque era la temperatura de el pueblo que, ante lo que yo percibía como una desilusión colectiva, un pasotismo sobre todo de la gente más joven, de repente mira a su alrededor, se da cuenta de aquello que no le gusta tanto. Hablamos de personas muy jóvenes, pero que a lo mejor son licenciados, han hecho un máster, un doctorado y están en situación de desempleo. Y eso combinado con algunas cuestiones de gestión política, el papel de la banca en la gestión política, combina una serie de elementos que hace que previo a las elecciones en España, en este caso municipales y autonómicas, la ciudadanía de manera espontánea salga a la calle y desde los medios lo miramos con una expectación, con una sorpresa, no estamos tan acostumbrados a lo espontáneo. Yo me preguntaba si la radio iba a estar a la altura de estar cerca de la calle en esos momentos y poder transmitir desde ahí pues lo que se estaba viviendo, a lo que no se le podía poner etiquetas. Estamos tan acostumbrados a convocatorias de otro tipo de agencia que nos resultó muy emocionante seguirlo todo y nos está resultando muy emocionante seguirlo ahora, sobre todo por el devenir, por la evolución incierta de eso que yo llamo el pueblo pensando en alto sobre lo público, en ese ágora que reunía a los griegos y que de repente parece que también en España es capaz de reunir a personas para pensar y debatir sobre su democracia.
Animándose unos a otros para recuperar, como sea, la Puerta del Sol. Así empezaba la manifestación del 15M a las 8 de la tarde y que arrancaba desde Atocha. De camino intentaban buscar más apoyos. Y aunque eran muchos, por segundo día consecutivo, su intento de reconquistar la plaza se frustra. La policía mantiene acordonada toda la zona y es imposible entrar. Empiezan los momentos de tensión. Algunos indignados encaran a la policía. Otros, con las manos arriba, intentan calmar los ánimos. Los indignados ocupan todas las calles que llevan a Sol y por más que intentan devolver el campamento a la plaza, no lo consiguen. Así que deciden marcharse a otra zona emblemática, Gran Vía. Se sientan en la calle, cortan el tráfico y celebran una asamblea. Aquí convocan nuevas marchas para hoy. La noche termina con un comunicado. Si no podemos entrar en Sol, llevamos a Sol a todas partes.
El movimiento de los indignados, también conocido como 15M, es un movimiento ciudadano formado a partir del 15 de mayo de 2011. El movimiento reivindica una serie de protestas pacíficas en España con la intención de promover una democracia más participativa, alejada del bipartidismo y del dominio de los bancos y las corporaciones, así como una auténtica división de poderes y otras medidas para mejorar el sistema democrático. Entre las bases del movimiento de los indignados están las de ser un espacio movilizado sin afiliación a ningún partido ni sindicato, pacífico, horizontal y transparente, sin estar sujeto a ningún tipo de registro. El 15M comenzó a organizarse tras el establecimiento de centenares de acampadas en las plazas públicas de la mayoría de las ciudades españolas, así como otras creadas por expatriados españoles en ciudades de todo el mundo.
Hay marchas en España, en distintas ciudades. La fundamental o la más importante tiene que ver con la marcha que hay en Madrid.
Estamos en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol de Madrid. Jóvenes, parados, no tan jóvenes, gente decir que dice estar indignada.
El sistema no funciona y no es culpa nuestra, es culpa de los políticos que se han dejado manejar por los sistemas financieros.
Ante todo, unidos por un mismo descontento ante las políticas sociales de recortes de vivienda y económicas que están aconteciendo.
Desde Atocha está previsto que se inicie una nueva marcha indignada que pretende llegar hasta la Puerta del Sol para protestar por los últimos desalojos. Lo han decidido esta tarde en asamblea en la Plaza Jacinto Benavente, lo hemos visto en directo aquí en Verano Directo. Ha estado con ellos Verónica Serrano en todo momento. Y Verónica, veo que estás en movimiento, entiendo que caminas con los indignados a esa marcha de protesta.
Como ves, Cristina, seguimos caminando, ya hemos salido desde la Plaza de Jacinto Benavente, los indignados, más indignados que nunca, delante, no sé si podéis ver un coche de la policía local que intenta frenarles como pueden, han cortado el tráfico y como te decía, se van a reunir en Atocha, como tú decías, para arrancar ya así esa concentración, esa manifestación que empezará a las 8 de la tarde y que pretende llegar hasta Sol, no sabemos qué pasará.
en España. Hubo un violento desalojo al Pacífico Acampa.
Escenas como esta se han repetido a lo largo de toda la mañana en la Plaza de Cataluña. La policía ha cargado contra los que intentaban acceder al centro de la plaza para darles apoyo.
Me parece, Telma, una de las claves del momento político de Europa, no solo de España. Exacto. Es decir, el desprestigio que tienen los partidos políticos, que muchas veces oposición, oficialismo, partidos principales, se ponen de acuerdo entre sí, pero de espaldas a lo que piensa la gente. La falta de representatividad que están teniendo estos partidos, que antes eran o tradicionalmente han sido mayoritarios.
Y que no tienen ninguna intención de que la gente vote o exprese su consenso, porque saben que no lo pueden tener, porque la gente no va a votar en contra de sus propios intereses.
No, esto es un reclamo de un cambio de sistema. Estamos pidiendo que la democracia llegue a la calle, llegue al pueblo, que dejen de representarnos de esta forma, apoyando intereses de los mercados y no de la gente.
Modificar la Constitución, o sea, significa ya toda una digamos, posición tomada respecto hacia el futuro, no es solamente una ley, es una modificación.
Legalizar el ajuste, sí, que no queden dudas.
Es decir, ya de ahora en adelante los pobres no van a ser, digamos, por un lado la Constitución va a hablar de igualdad, pero por otro lado va a hablar de un recorte, o sea que es una contradicción, pero al mismo tiempo un futuro muy, muy inestable para Europa.
Ya estuve en Sol y aquí veo reencuentro, la misma energía de dignidad y el mismo entusiasmo, porque esto es el testimonio de que vivir vale la pena. Este es un mundo más bien infame, te diré. No es muy alentador el mundo donde hemos nacido, pero hay otro mundo en la barriga de ese mundo, esperando, que es un mundo diferente y de parición difícil. No es fácil que nazca, pero sí es seguro de que está latiendo en este mundo que es, que hay otro mundo que puede ser latiendo en este mundo que es.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. Hoy, entre los indignados de España, el periodismo radiofónico y los paisajes sonoros, con Ana Grajera Macías. Capítulo 1.
¿Por qué no pensamos un poquito en el significado de las palabras? Porque a veces esto del ágora, que tiene que ver con ese lugar de congregación de personas para diferentes finalidades, en el caso de España además se suma a algo que en la Argentina se abre y se cierra, una puerta.
La del Sol, es que todo es tan simbólico.
¿Cómo es eso? A ver.
Es un lugar simboliquísimo en Madrid, porque además allí está dibujado el kilómetro cero, que es el punto de partida. Algunos cantautores, como Ismael Serrano, han cantado a ese kilómetro. Y todos, cuando marcamos el kilómetro cero, queremos resetear, empezar desde cero algún nuevo reto, algún nuevo proyecto. Lo cierto es que los indignados de España se reunieron en muchas plazas por todo el país, en Plaza Cataluña, en el caso de Barcelona, en lugares más pequeños, en las plazas de España de cada lugar. Pero la de Sol tuvo un simbolismo especial, porque al final el Sol, yo lo comparo a menudo con las radios, tiene mucho que ver con lo que hago en este momento allí, pero decimos a menudo que uno, con respecto a la radio, solamente se da cuenta de que no está cuando se le agotan las pilas, cuando deja de sonar. Iñaki Gabilondo, un comunicador en España, sí, de los mejores, dice, es como el tic-tac del reloj. Solamente te das cuenta cuando se para y dejas de notar que está ahí, ¿no? Pero es como lo que te acompaña. El Sol es algo parecido. Es lo que nos da la energía y lo que hace que las plantas vivan. Entonces yo creo que sí que tuvo un simbolismo muy especial que estuvieran allí, que no fue casual, y que el resto del país se fijara en que todo el mundo quería ser Sol en el caso de poder expresarse. Porque luego en cada punto del país y cada persona individual expresó lo que quería. Realmente yo no puedo decir qué pedían de manera concreta cada uno de los indignados, porque cada uno lo que aportaba era su visión de qué quiere que sea la democracia y en qué mejor lugar que en un kilómetro cero, ¿no? Donde los ciudadanos hablan a los políticos y le dicen, así no, mejor de esta otra manera.
Madrid deshabitado como mi colchón, el verano en que me hice mayor, y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que mira por la ventana. gente que miente por un trozo de calor, que reza porque pare el ascensor, atrapado contigo. Madres que pierden a sus hijos al nacer, buscando entre tus piernas lo que ayer han dado por perdido. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Yeah, 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 yeah. Parecen los que la carne y la cerveza salva nuestra vida y mi cabeza, soñando estar bajo tu ropa. Promesas que se dicen en la cama, luces que se clavan en tu espalda. Deja que yo te vista ahora. Bajo unas ruedas mi mala sombra arrojaré, quizás así interprete ese papel que soy tu abrigo. Mujeres que quizás hoy no puedas pagar, cuestionan con sus labios la verdad, que aún seguimos vivos. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que han de venir, la lluvia que se derrama por ti. Kilómetro cero, respira en el centro de la ciudad, el alma que se pierde al escapar. Kilómetro cero, comienzo de los días que vendrán, la calma que nos trae tu tempestad.
Javier Bergia.
Tramas, sentidos que comunican.
Al comienzo, cuando este movimiento comienza a dar sus primeros pasos, cuando toma visibilidad pública y cuando los medios dan cuenta de su existencia, existieron estereotipos, rótulos que trataron, cuando ya era inevitable dar o hablar de ellos, mostrarlos o hablar de ellos, que ¿trataron de estigmatizarlos, dejarlos en un rincón o fueron bien tratados por la prensa que habitualmente se acomoda pasado un tiempo ante lo nuevo?
Sí, qué interesante pregunta, porque yo era prensa, yo soy prensa en ese momento y hemos querido narrarlo desde la realidad. Pero es cierto que los indignados creen que no ha sido así.
Ana Grajera Macías.
Hay un concepto o una terminología que yo no sé si aquí en Argentina se utiliza mucho, que es perroflauta.
Periodista.
Que es,
¿qué vendría a ser? A ver.
Es una forma de referirse de una manera un poco despectiva a los hippies, a las personas más de izquierdas o incluso más radicales de izquierdas. Al principio parecía o daba la sensación, o le dio la sensación a la primera persona que lo contó, que era un grupo de hippies, de personas muy de izquierdas, antisistemas, manifestándose contra la situación que se vivía. El primer lema del movimiento 15M fue: no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿no? Reflexionaban sobre la capacidad de decisión de lo económico de los banqueros en términos políticos. Y todos los titulares al principio iban un poco en esta línea, parecía así. Sin embargo, pocas horas más tarde, y en este caso las redes sociales han jugado un papel fundamental, muchos nos descubrimos a nosotros mismos dejando de buscar en agencias o en periódicos digitales de referencia y buscando en Twitter, en Facebook, en Twenty. Nos encontramos con que además de gente joven había gente mayor, había personas con camisas, con patilla larga, que a lo mejor representan a otra parte de la estética social de España, más vinculada con sectores conservadores, estereotipos en el fondo también, ¿no?
Es verdad.
Y realmente tardamos en darnos cuenta, creo, y esto fue un error, posiblemente, pero creo que desde ese tiempo, 15 de mayo, hasta el tiempo de las elecciones, pudimos darnos cuenta de que era un movimiento heterogéneo. Otra cosa son las intencionalidades, y aquí sí que desde entonces tengo que reconocer que si hiciéramos una visita a la hemeroteca nos encontraríamos con quizá demasiados titulares que hablan de o que miran a la criminalización o a elementos delictivos. José Luis San Pedro, ante algún momento un poco violento de algunas personas concretas pertenecientes a Indignados, dijo una frase que me encantó. Decía, no tenéis derecho a utilizar la violencia porque tenéis la razón y el futuro. Y me pareció encantador, resume toda la esencia.
José Luis San Pedro es un escritor, humanista y economista español que aboga por una economía más humana, más solidaria, capaz de contribuir a desarrollar la dignidad de los pueblos. San Pedro es, por su sobresaliente trayectoria literaria y por su pensamiento comprometido con los problemas de su tiempo, un referente intelectual y moral de primer orden en la España de la segunda mitad del siglo XX.
De hecho, me gustó mucho ver a jóvenes que han sido la masa, digamos, los más en número, los más presentes en ese movimiento, evitando, reduciendo algunos conatos violentos para evitar precisamente eso. Esto al principio. Ahora, claro, ¿quiénes siguen? ¿Quiénes continúan su compromiso? Ya no sé si es tan heterogéneo. Y con el paso del tiempo, posiblemente creo que se está convirtiendo en un movimiento más heterogéneo. Y esto es posible. Y es posible que ahora los medios, a todo el que sale a la calle a protestar, lo llamemos indignado. Y sale
ya
grupo,
se ha generalizado.
Sí,
se ha naturalizado el término y cualquiera puede caer en esa bolsa,
sí,
en ese
es
sallo.
Es un grupo grande, de heterogéneo de personas con una estructura horizontal, sin jerarquía, con portavoces rotativos, y entonces es fácil confundirse, pero también es fácil caer comunicativamente en el error y debemos evitarlo, ¿no? Visita el Papa a nuestro país y hay manifestaciones de grupos laicistas. Son personas que se manifiestan, entre ellos algunos indignados, pero no son todos los indignados. También había indignados debatiendo en asambleas con los peregrinos, porque hay peregrinos indignados. Es que, claro.
La heterogeneidad,
exacto,
parece ser la esencia,
no nos cabe
de
en la
toda
cabeza
esta historia.
Es mucho más fácil para nosotros como comunicadores que haya buenos y malos. Que haya unos y otros enfrentados. Y no estamos acostumbrados a algo que es horizontal y que es heterogéneo, que es espontáneo y que se desarrolla así. Entonces, yo no sé si vamos a estar a la altura de contarlo. Me hubiera gustado que la radio estuviera más a la altura.
Bienvenido a nuestro segmento Justo al Medio. Miembros del movimiento 15 de mayo, mejor conocido como los indignados en España, han vuelto a salir a las calles de Madrid para exigir respeto a sus derechos constitucionales y respuesta a sus demandas. Al mismo tiempo, sostienen que los medios de comunicación en España responden a posiciones conservadoras al momento de transmitir la información sobre la represión policial hacia el movimiento y su continua lucha. ¿A qué atribuye usted, frente al creciente fortalecimiento del 15M, el silencio mediático del que ha sido víctima este movimiento? O sea, ¿qué desean ocultar?
Yo creo que lo que desean ocultar es la voz del pueblo. Esto está clarísimo. El movimiento 15M no es otra cosa que la gente, el pueblo. La gente ya cansada de tanta injusticia social que estamos viviendo todos y todas. Y realmente hemos salido a la calle para que se nos oiga. Y los sectores poderosos del país, como los medios de comunicación, se creen los únicos con derecho a tener esa libertad de expresión que es de todos.
Pero estos señores quieren que no solo la calle, las plazas, los jardines, las avenidas, que sean suyas. Pero vamos, la calle es de todos. Y en la calle tenemos que comportarnos según las normas que hay. Esta gente es ocupas, son ocupas. Claro. En este momento son ocupas.
Desde los medios de comunicación da una imagen de esto como que somos unos pordioseros
que somos una gente que se dedica a sentarnos ahí a beber y a fumar, y es mentira.
¿Qué rol juegan los medios en todo esto? Porque, digamos, los medios son los que difunden, potencian y ofician de caja de resonancia.
Está muy disconforme la gente ahí porque dicen que no lo están reflejando con la profundidad o con la sinceridad con la que ellos quieren transmitir su mensaje.
Esto está manejado desde la izquierda para acosar a la derecha en vísperas de las elecciones del próximo día 22. La izquierda socialcomunista, que está a la sombra de Sol meciendo la revuelta, es la principal responsable, con la entusiasta colaboración del nacionalismo separatista.
Estos jóvenes, lejos de ser, como pretenden, un movimiento ciudadano, independiente, participativo y apolítico, pertenecen a los habituales grupos antisistema, que han tenido contacto con la banda terrorista ETA.
No están dispuestos a callarse ni a callar sus voces. Como ves, levantan pancartas, libertad de expresión, los violentos sirven a ellos, son muchas las personas que se están sumando a esta concentración y más la que se va a sumar al final de este trayecto en Atocha, porque desde allí les esperan unos manifestantes que vienen, según nos han contado, desde Vallecas, los que representan los desahucios, los indignados por los desahucios. Muchísimas personas, como ves, coches que pitan además.
Denunciamos lo que hacen los medios, ¿no? La manipulación mediática que existe en España y en los grandes medios, que realmente es que están pagados por el capital y dicen lo que sus jefes les mandan, y sus jefes al mercado.
Por primera vez los jóvenes están participando por primera vez de una manifestación política, que no había pasado.
Fran es en el mano de Laura, Laura está aquí con nosotros, pero Fran está allí en Madrid, en el epicentro de las manifestaciones.
¿Qué dice Laura?
¿Qué pasa, tío? Mucha fuerza, loco, mucha fuerza, cariño, estoy súper orgullosa de que estés ahí.
Me pone muy contenta de que gente de tu edad y todo el mundo se haya espabilado y se haya dado cuenta que en España nos merecemos algo mejor.
Ya estamos cansados de que las noticias se manipulen y se tergiversen. Lo que se ve en la televisión habitual es una vergüenza, simplemente.
Hablan como si fueran, no sé, entre mendigos y no sé, zarras o qué sé yo.
Es momento de hablar de indignados. ¿Están ustedes indignados? Nosotros sí lo estamos. ¿Cuál es la manera de expresar la indignación? Yendo a votar y expresando a través de democráticamente del voto el próximo 20 de noviembre. Pero hay otros, ya saben, otros indignados que se dedican a expresar su indignación tomando las calles. Finalmente ayer, 80 días después del 15 de mayo, la policía desalojó a los que estaban acampados en la Puerta del Sol. Estos indignados, estos radicales que han decidido tomar las calles, se han resistido contra ese desalojo al ojo y han decidido deambular por las calles.
Lo más divertido de esto es que yo todavía no he visto una pancarta que diga quiero trabajar. Así, sin más, quiero trabajar. Y a partir de aquí hay que ser muy vigilante para que por la libertad no nos destruyan el sistema los que son precisamente antisistema.
Señor Carlos García, bienvenido a Telesur también. Los medios impresos reseñaron la historia, pero no lo hizo la televisión. ¿Por qué este silencio mediático?
Básicamente, como todos sabemos, los medios de comunicación responden a una serie de intereses que nada tienen que ver precisamente con los intereses de las clases populares, del pueblo trabajador. Y en ese sentido, evidentemente la televisión, por ejemplo, como medio de comunicación más masivo y sobre todo el que tiene más aceptación aquí en el Estado español, evidentemente juega un papel muy importante. En principio la pauta que tienen para informar sobre el movimiento 15M es bien clara, ¿no? En principio cuando surgía el movimiento 15M se empezó con una línea informativa de paternalismo, porque evidentemente no se conocía este movimiento, no se sabía por dónde podía salir, tenía una ideología y de hecho sigue teniendo una ideología en construcción, y en ese sentido se optó por esta línea. Definitivamente después esa línea fue cambiando y se optó por la desacreditación, fundamentalmente diciendo que los integrantes del movimiento 15M sobre todo eran vagos, gente que no tenía nada que hacer y que se unía a este movimiento simplemente con el único objetivo de molestar.
Los medios dominantes hoy, en cualquier sector, ya pertenecen a grandes grupos, como grandes grupos empresariales, como grandes grupos industriales, como grandes grupos financieros, están integrados en estos grupos y por consiguiente están reaccionando en función de sus intereses.
Entre los indignados de España, el periodismo radiofónico y los paisajes sonoros, con Ana Grajera Macías. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción: Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones: Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica: Javier Morillas. Producción general: Blanca Curia. Diseño artístico: Leonel Córdoba. Dramas.